Cuéntame, Bernardo Fontén, de Chile.
Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Muy bien, hola, Cristian. ¿Cómo
estás, Bernardo? Muy buenos días. Esperar un poco, pero te entretuviste con la historia.
No hay problema. Oye, lo encontré fabuloso y en estos tiempos que estamos todos medio afligidos, encontrar que una empresa puede resucitar,
¿sabes? Claro, de un desarrollo interno. Muévete un poco porque como que se tendió a cortar, no sé si se puede.
Sí. Ok. Sí. Ahora estamos mejor, yo creo.
Oye, Bernardo, bueno, tú que navegas en la política económica, podríamos definirlo así, estamos viviendo tiempos muy oscuros de la política, mucha irresponsabilidad se ve, y eso echa a perder los ánimos, me parece, ¿no? Más aún.
Claro, lógico. Yo creo que lo que ha pasado es que en el fondo tiene su explicación, ¿no es cierto? Parlamentarios que están con una muy baja aprobación en un momento de mucha desesperación de la población, lanzan proyectos, digamos, a diestra y siniestra, a ver si logran captar votos y popularidad. Hay 46 proyectos, según informó el Mercurio ayer, que no respetan la Constitución. Y no es que esto no se trata que respeten o no la Constitución, digamos, porque la Constitución sea algo muy, digamos, sagrado, sino que más bien es porque en un país ordenado, una sociedad democrática, ¿no es cierto?, tiene que tener reglas y necesita entonces que las distintas partes cumplan las reglas, las normas de la Constitución obedecen a una cierta razón. Por ejemplo, es vital que en para el caso chileno, que la Constitución, ya sea la que eso está en la actual Constitución, pero aunque cambiara la Constitución, es vital que el control del gasto público siga estando en manos del gobierno. No puede ser, por ejemplo, que cada parlamentario se le ocurra que el Estado gaste en A o en B o en C a su gusto, porque obviamente eso hace el gasto público total inmanejable. Y dentro de eso, este populismo que hay también ha avanzado y ha tomado también algunos casos de jueces, ¿no?
Sí, hablando del tema de la señora que quiere retirar pagar el crédito hipotecario.
Claro, sobre ese caso de que es que la Corte de Apelaciones...
Una lógica bastante curiosa de ocupar la plata, ¿no?
Bueno, mira, claro, yo creo que, mira, este es el caso, ¿no es cierto?, de una señora que reclama que está jubilada, que reclama que le anticipen toda su pensión, no para recibirla mensualmente, sino para retirarla inmediatamente para pagar un crédito hipotecario.
Prepagarlo, yo entiendo. Con costo, claro, prepago, seguramente.
Claro, y entonces interpuso un juicio, y ese juicio, digamos, en la segunda instancia, que la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones le dio la razón. Esto, el juicio sigue después en la Corte Suprema. Ahora, ¿por qué esto es importante? Yo diría tres cosas. Primero, el caso específico. Yo estuve en un matinal en TVN con esta señora. Esta señora dice que no vive de la pensión, no necesita la pensión. Ella tiene otros ingresos. Que tiene una deuda que le quedan 5 años y que financieramente le conviene pagarla para quedar con su propiedad libre. Pero que en realidad esto no lo hace por eso, sino que lo hace porque ella es presidenta de Nomás AFP de Antofagasta. Y que entonces ella tiene el objetivo político, y lo dijo así expresamente en TVN, de echar abajo el sistema. De manera que yo separaría, digamos, el caso personal, que es un caso de con un interés político, claro, de el caso general. Vamos al caso general. En el caso general yo diría dos cosas. Primero, hay una inconsistencia enorme en lo que en el fallo, que tiene 37 páginas, porque los jueces dicen que ellos están de acuerdo en darle razón a la señora y que la señora retire su plata, porque el sistema es injusto. Y porque el sistema se presta para que haya bancos que cobran intereses y ganan utilidades en el crédito hipotecario y administradores de fondos que ganan haciendo rentar la plata. No porque la ley lo permita, de hecho la ley obviamente no permite retirar la pensión cuando uno quiere, sino en mensualidades. Entonces ellos fallan de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su visión política, digamos, no de acuerdo a lo que ellos consideran bueno o lógico, no de acuerdo a la ley. Y los jueces juran evidentemente cumplir la ley, dar el ejemplo cumpliendo la ley y hacer que todos nosotros cumplamos la ley. No son elegidos democráticamente para cambiar la ley, ¿no es cierto? Para eso hay Congreso y hay el gobierno. Entonces esto es sentarse en la diferencia, digamos, es sentarse sobre los ciudadanos y como juez decir, yo voy a ser justiciero, voy a hacer lo que a mí me se me antoja. Y segundo, Yo creo que esto pasa a llevar un principio básico de la seguridad social, digamos, lo que una sociedad no puede vivir con ancianos pobres, ¿no es cierto?, empobrecidos y en la miseria. Entonces, por eso existe un sistema de pensiones obligatorio que nos fuerza a todos a ahorrar, queramos o no queramos, y fuerza a recibir la plata en cuotas mensuales como pensión.
Pero además está malo el razonamiento, porque esa plata ya pagó su comisión, además, ¿o no?
Así es.
O sea, en el fondo, eso yo creo que si la lógica es que la AFP cobran, ya cobraron cuando la señora cotizó, no están cobrándolo hoy día.
Claro, pero además, incluso, ellos dicen que la injusticia del sistema se basa en que el Estado ayuda a unos y no a otros, desconociendo que lo que hace el Estado con el pilar solidario es precisamente ayudar al 60% de menores ingresos, cosa que tiene toda la lógica del mundo, porque ayudaría igualmente a el caso, por ejemplo, de esta señora que tiene otros ingresos y que no necesita la pensión para vivir.
Bernardo.
Entonces, todo mal. Pero yo creo que lo importante en realidad es que tiene que tener claro, porque a mí también me encantaría que cuando yo jubilara me dieran mi plata al tiro. Y a muchos seguramente.
Bernardo.
El punto es que como sociedad no podemos permitir eso, porque eso permitiría que la gente se gastara la plata al tiro y quedara sin pensión. ¿Y cómo vive? En la miseria.
Bernardo, tomando en cuenta grandes conversaciones que hemos tenido en el último tiempo, discusiones, tú viniendo al programa, en la asociación de AFP estando en el programa, toda la crisis social, todo lo que ha pasado, reconociendo esto de que las pensiones han estado malas y se requiere una reforma. Yo lo que a veces echo de menos y te quería preguntar a ti, ¿por qué no se porque a todos decimos no cuando salió la propuesta del ente estatal, el ente, que todo es malo, pero después era todo peor, entonces aceptábamos el ente, entonces algo había que ceder? Y en general siento que en el caso de este tipo de cosas que está pasando con la AFP, ¿no crees tú que se debería tomar algún tipo de iniciativa proactiva diciendo, oye, este es un paquete racional para atacar esta circunstancia especial, y en vez de decir a todo que no, plantear algunas cosas que se podrían hacer efectivamente?
Claro, lógico, pero yo creo que esto va mucho, bueno, yo el ente estatal lo encuentro malo, monopólico, ineficaz, ineficiente y caro e inútil, pero en el tema que tú planteas, yo creo que sí, hay países en los cuales se ha permitido que ciertos ahorros provisionales sean usados, entre comillas, digamos, y devueltos por los afiliados. Y eso se puede trabajar, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que no se puede es romper el principio de la seguridad social, porque resulta que la seguridad social está hecha para que uno lo obliguen a cotizar y lo obliguen a recibir después pensión en cuotas, porque el riesgo es que la gente se gaste la plata. Fíjate que en Perú, por ejemplo, se autorizó que las personas retiraran la plata íntegramente al jubilar. Muchos lo hicieron, un tercio de los que lo hicieron se gastaron la plata, un tercio pagaron deuda y el otro tercio tiene la plata en la cuenta corriente sin ganar ningún interés. O sea, van a tener menos jubilación, porque la plata, recordemos que en la medida que esté en la AFP a un jubilado sigue ganando rentabilidad, ¿no es cierto? Y sigue aumentando entonces la pensión. Entonces, yo creo que eso es una mala fórmula. Ahora, es distinto, por ejemplo, el caso de que está en gran discusión y con gran apoyo de la población de retirar el 10% en forma extraordinaria, única, dada la gravedad de esta emergencia, ¿no es cierto? Entonces, en 100 años no hemos tenido una crisis de esta magnitud y una crisis sanitaria tan masiva y tan violenta y dramática. Entonces, por ejemplo, ahí yo no me cierro a eso, ¿cierto? Ahora, lo primero ahí es que creo que hay que aterrizar la discusión, porque los políticos, obviamente, como requieren ganar popularidad hoy día más que nunca, inflan esto y dicen, oye, retiremos el 10%, y todo el mundo se imagina que va a retirar unas cantidades gigantescas, ¿no? Bueno, resulta que si uno va al sitio de la superintendencia, ve que los menores de 45 años podrían retirar en promedio menos de 600 mil pesos. Los de 50 años, por ejemplo, en promedio podrían retirar 1.800.000 casi, y los de 60 años 3 millones de pesos. Eso para ubicar de que esto, en el fondo, el 65% de la gente, o 70% de la gente que tiene que está afiliada en la AFP y que tiene menos de 45 años, porque eso es más o menos el porcentaje, podría retirar menos de 600.000 pesos. Por supuesto que es una ayuda, para muchos puede ser importante, algunos van a estar sobre el promedio, pero esto no es tampoco la solución que va, digamos, a superar todos los problemas. Ahora,
claramente,
yo estoy abierto a eso en la medida de que esto sea el último recurso, digamos, porque creo que esta misma, los mismos afiliados, todos nosotros que somos afiliados, aportamos también al seguro de cesantía. Entonces, una alternativa es que el seguro de cesantía nos pague más. Y agotar primero el fondo de seguro de cesantía. ¿Cuál es la gracia de agotar el fondo de cesantía primero? Es que no te perjudica las pensiones, porque obviamente, si uno, recordemos que las pensiones es una cuenta de ahorro, al final, igual que una cuenta de ahorro en el Banco del Estado, si nosotros retiramos ese 10%, cuando jubilemos vamos a tener menos plata. Y por tanto, no, una jubilación más mala. Entonces, ahora, también uno podría plantear, retiremos la plata hoy día, pero comprometámonos a devolver la plata con cotizaciones adicionales o jubilando más tarde. A mí me gusta más jubilando más tarde. Que aquellas personas que retiren estén obligadas a jubilar más tarde para asegurarse una mejor pensión.
Entonces, ya, pero Bernardo, ¿cuál es el estado entre todo este ruido? Me parece que la discusión está totalmente desordenada, ¿no? El estado de la discusión del sistema previsional, que era, si yo y probablemente tú también hubiésemos hecho un ranking de los temas que había que resolver en rápido en este gobierno y quizás en varios de los anteriores, estaba el tema previsional. Y estamos llegando a una situación en que aquí la pelota puede saltar para cualquier lado, me parece, ¿no?
Claro, resulta que hoy día hay dos proyectos en el Congreso que son bastante malos. Uno es pésimo, digamos, ¿no es cierto?, que es el proyecto de 5 senadores encabezado por la senadora
Proboste,
justamente, y el senador Navarro, que yo fui hace dos viernes atrás a la Comisión Constitución, donde se está discutiendo esto, que es una reforma constitucional que sencillamente termina con las cuentas individuales. O sea, lo que hace este proyecto primero dice, mire, todo ahorro acumulado por todos nosotros los afiliados pasa al Estado, y el Estado va a hacer una comisión de ministerios para gastarse esa plata en gasto público.
La gran piñata, ¿no? El sueño.
Y después, el Estado, no, nuestras pensiones van a depender de la salud del Estado y de la voluntad y generosidad de los políticos de turno.
Yo no sé a quién le puede gustar eso, excepto a los políticos, pero en fin.
Por supuesto. Sin embargo, este proyecto está avanzando, digamos, ¿no es cierto? Y tiene adeptos, y tiene. De ahí que nosotros hemos creado en la página www.reformalareforma.cl. una campaña donde los invito a todos los auditores a sumarse a defender los ahorros provisionales y a mandarle ahí con un clic un mail a todos los senadores para que no metan las manos en nuestros ahorros. Ahora, el otro proyecto es el proyecto que en el fondo es un proyecto de la ADC, donde la ADC le dobló la mano al gobierno y repuso un proyecto muy parecido al proyecto que tenía casi idéntico en realidad que tenía la presidenta Bachelet, que es un proyecto que sube la cotización de día 16%, pero ese 6% no va todo a la cuenta individual, sino que va a 3% a la cuenta individual y 3% al Estado con un sistema de reparto al final para subir las pensiones. Y por otra parte, este 6% nosotros no tenemos derecho ni libertad para elegir administrador, sino que es administrado, como decía Cristian.
Se me dio por... ¿Aló? Bernardo.
Se cortó, don Bernardo. Se cortó. Oye,
ahí está.
Y ese proyecto está bastante congelado. Hay interés, el senador Letelier anunció que iba a volver a la discusión. Pero yo creo que es verdad que hoy día que hay muy poca racionalidad y muy poco espíritu técnico, digamos, en los parlamentarios, todos estos proyectos pueden salir para cualquier lado. Y eso es obviamente...
Más que peligroso.
Hay una serie de iniciativas que mezclan peras con manzanas, por ejemplo, iniciativas que buscan, digamos, eliminar las utilidades de la AFP. Bueno, yo creo que hay que generar más competencia y cambiar la ley para que haya mucho más AFP y para que entonces las comisiones sean más bajas y nosotros tenemos una propuesta al respecto, pero eliminar las utilidades de la AFP va a eliminar el incentivo a administrar bien nuestra plata, digamos, entonces... Eso no soluciona. Además, las utilidades son con suerte 2.000 pesos por afiliado por mes. Tampoco es algo que vaya a cambiar.
Claro.
nuestra realidad. Entonces, yo creo que hoy día, la verdad, que el tema de pensiones se postergó como prioridad, porque obviamente hoy día nuestra prioridad número uno es un ingreso de emergencia, que las personas tengan cómo sobrevivir y las empresas tengan cómo sobrevivir, y después va a ser cómo recuperar el empleo y cómo recuperar la actividad económica.
Bernardo, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero ya estaremos conversando, porque efectivamente este tema va a pasar a primera prioridad seguramente a continuación. Así que,
claro, y de hecho hay voces que quieren reponer la discusión la próxima semana. Ya. Pero mira, yo creo que el único mensaje para terminar es que tenemos que estar activos los afiliados, porque hay manos negras aquí que quieren echarle un manotón a nuestro ahorro y dejarnos sin propiedad. Esto ha llegado a la discusión más básica, digamos, ¿no? Entonces, es un problema
desembozadamente.
Claro, si me gusta o no me gusta, que la FP, que los fondos, que el esto, que el cambio de fondos, en fin, no. Aquí hay un interés de un grupo de políticos por financiar su populismo y echarle mano a los ahorros de los trabajadores, y eso es indignante e inaceptable.
El billetón.
Muy bien.
Gracias, Bernardo. Un abrazo.
Bueno, muy bien. Gracias, doctor.
Cuídate.
Gracias,
Gonzalo. Gracias.
Oye, un abrazo. Gracias.